Lo dicho, el programa de hoy de Kale Gorria lo vamos a centrar sobre todo en esos audios, en esas grabaciones de la Ertzaintza a la que hemos tenido o a las que hemos tenido acceso tanto Naiz Gara como Infozazpi Irratia, y que hacemos hoy completamente públicas. Todas las grabaciones que tenemos entre manos las hacemos públicas, unas conversaciones que arrojan mucha luz sobre todo lo ocurrido ese 9 de abril en las inmediaciones de la Rico de Indautxu. Arrojan mucha luz sobre todo sobre la actitud que mantuvo y que tuvo en ese momento, y que por lo tanto la responsabilidad de la Ertzaintza en todo lo ocurrido ese 9 de abril. Vamos ya en busca de las reacciones. Les comentábamos que íbamos a hablar con el portavoz de Sortu, con Fernando Barrené. Lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Fernando. Bueno, estamos hablando hoy de esas grabaciones. Bueno, no sé si habrá tenido ya la oportunidad de escucharlas. Queríamos entrar el inicio de la entrevista, bueno, pues en ello, en hacer una valoración de lo que se publica hoy. Así que primero vamos a escuchar, bueno, pues parte de esas grabaciones, de esos audios.
Bien, le comento, vienen más recursos de refuerzo. Aquí en principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona. Y en principio aquí realmente no estamos, ahora mismo no hay ningún altercado. Ahora enseguida le comento.
A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada.
Después de escuchar estos audios, después de escuchar esta grabación, ¿qué diría Fernando Barrena?
Bueno, pues yo creo que este corte de la grabación y otros más que se han hecho públicos hoy, pues dejan en evidencia varios aspectos, ¿no? En primer lugar, que el responsable de ese operativo que comunicaba por radio de la Ertzaintza, es claro, es evidente, en estos audios se pone de relieve, ordenó esa actuación e incluso ir más allá, ordenó entrar también en la Errico, pese a que desde la patrulla que estaba en el lugar de los hechos se le informó tres veces, en tres ocasiones diferentes, de que no había necesidad y de que no había incidente alguno en la zona, ¿no? Y eso en sí mismo, pues bueno, como decía, pone de relieve que se fue bastante más allá de la utilización necesaria de la fuerza para controlar una supuesta situación de alteración del orden público o cualquier irregularidad que se quisiera controlar en ese momento inicialmente, ¿no? Por lo tanto, parte de la argumentación que se ha venido utilizando hasta el momento es claramente falsa. Y luego también algo muy importante es que los efectivos de la Ertzaintza supieron desde el principio que había un herido grave y probablemente causado por un pelotazo, y en una grabación se escucha, se lo dicen al responsable del operativo por radio cuando reclaman la presencia de una ambulancia, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que todo esto arroja nueva luz sobre lo que ocurrió aquel día hace ya un año, un día en que se llevó la vida de Íñigo Cavacas, y también, estas evidencias desmontan claramente el discurso de algunas personas que han tenido un nivel de protagonismo importante durante todo este año, ¿no? Empezando por la versión oficial del entonces consejero Rodolfo Ares, al cual el que se sigue exigiendo responsabilidades en este momento, y bueno, también evidentemente a las personas que en estos momentos ostentan responsabilidades políticas dentro de la Ertzaintza, y especialmente al director de la Ertzaintza, a Gabilondo, ¿no? Que ya nos ha dicho en varias ocasiones que parece ser que lo que ocurrió aquel día fue un accidente. Bueno, pues lo que hoy ponen de relieve estas grabaciones, si algo ponen de relieve, es que precisamente aquello no fue un accidente, y a partir de hoy yo creo que sí hay elementos más que suficientes para poder reafirmar que si a partir de este momento el PNV y Gervasio Gabilondo continúan diciendo que lo que ocurrió aquel día, pues aquel 5 de abril del 2012, pues fue un accidente, estarán incurriendo claramente en un encubrimiento de todo lo que ocurrió en esa fecha. Hubo una intención premeditada de actuar de aquella manera por parte de quienes lo hicieron materialmente, por parte de algunas de las personas que integraban aquella patrulla y evidentemente obedeciendo las órdenes que se le estaban dando desde la central de la Ertzaintza, ¿no? Y esto evidentemente yo creo que también trae a colación un tema que bueno, permanece en el fondo, en el sustrato de todo este problema, y es la existencia de un modelo policial que durante años ha estado acostumbrado a ser un modelo de policía de represión, no precisamente de protección, un modelo policial que ha hecho que la Ertzaintza se haya dedicado, entre otras labores, a la persecución de un sector político determinado, y en estas grabaciones se ve permanentemente la obsesión de este mando desde la central en entrar en la Errico, y una Ertzaintza que a fecha de hoy pues sigue utilizando el mismo armamento que causó la muerte de Íñigo Cavacas, ¿no? El mismo armamento que utilizaron la semana pasada, por ejemplo, cuando entraron en el Askegune, en el bulevar de Donostia. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que estamos ante una información periodística de primer orden que vuelve a situar las cosas donde todos y todas sabíamos que estaban situadas, y desde luego, pues tristemente constatar que cuando ocurrió esto, a los pocos días, desde la izquierda abertzale ya dijimos que nos temíamos que todo lo ocurrido iba a quedar impune, sin responsabilidades. Pues no precisamente porque quisiéramos que fuera así, sino porque veíamos que, bueno, en la Ertzaintza imperaba un modelo policial que apuntaba a que no se conociera jamás qué responsabilidades había detrás de esa actuación del 5 de abril del 2012.
Bueno, en relación con esas declaraciones que hemos escuchado estos últimos días por boca de portavoces del PNV, comentaba ahora Fernando Barrena que podrían estar incurriendo, si continuasen con esa versión de que fue un accidente, bueno, pues en tapar o esconder un delito, pero Gervasio Gabirondo, que es director de la Ertzaintza, es precisamente el que ha dicho que fue un accidente, y él como director de la Ertzaintza se supone que habrá tenido acceso a este tipo de grabaciones, a este tipo de audios, ¿no?
Pues yo no tengo constancia de ello, y por lo tanto hasta hoy cabría haberle dado el beneficio de la duda. Yo creo que en principio cabe pensar que sí, que estas grabaciones están a disposición de la Ertzaintza y que son grabaciones que ellos, al controlar la comunicación, pues tienen efectuadas, ¿no?, en los mecanismos que tengan de control de este tipo de operativos. Pero por eso llama más la atención, ¿no?, que hasta hoy se haya mantenido este discurso cuando tras escuchar de manera muy somera estas grabaciones, lo primero que se desprende es que por parte del responsable de la central de la Ertzaintza hay un ánimo muy claro de utilizar la fuerza, de utilizar la violencia, entrar con todo lo que tenemos, creo que dice, si no me equivoco, y entrar incluso a la Errico, tras haber sido informado en tres ocasiones, creo, de que no había incidente alguno, informado por la patrulla que estaba presente, ¿no? Que tras haber dado esta información desde el lugar, el responsable ordene cargar y de esa manera, con todo lo que tenemos, entrar a la Errico, etcétera, etcétera, pues saben perfectamente que con el tipo de armamento que utilizan en ese tipo de actuaciones, pues hay posibilidades más que serias de provocar heridos, en este caso, como ocurrió, una muerte, ¿no? Y bueno, gravísimo cuando se le ha informado en repetidas ocasiones de que no hay necesidad en ningún caso y desde ninguna óptica de hacerlo, porque allá no hay incidente alguno, ¿no? Y subrayando además pues esa obsesión, entrar a la Errico, y oiga, que no hay motivos, bueno, hay que entrar, son las órdenes, y de esa manera tan tajante en que las dice, pues que parece que es el John Wayne de la comisaría de Deusto, ¿no? Y todo esto, pues como decía, pone de relieve la importancia de hablar, además de esclarecer lo que ocurrió con Íñigo Cavacas ese 5 de abril del 2012 y que poco a poco ya vamos sabiendo, pues como decía, la importancia de hablar del modelo policial, de una policía que actúa de esa manera, con ese tipo de lenguaje, incluso en las conversaciones de operativos, con miembros que se dedican en los foros de internet a hablar de cazar ciervos cada vez que salen a hacer algún operativo de este tipo, y bueno, pues que pone sobre la mesa la existencia de una policía que en sus actuaciones pues actúa de esa manera y que causa ese tipo de daños tan importantes y que no tiene como objetivo principal el famoso servir y proteger, sino otros intereses de otro tipo. Y es triste que a la Ertzaintza se la haya convertido en una herramienta política y de control social de ese nivel. Todo eso es necesario reconducirlo, y si realmente en este país hace falta un cuerpo de policía, pues desde luego que no obedezca a los parámetros a los que en estos momentos obedece la Ertzaintza como policía pública vasca.
Hablando del proceso judicial que se está siguiendo en relación con el caso de Iñigo Cabacas, todavía no hay ningún imputado. ¿Qué consecuencias deberían de tener estas grabaciones o estos audios?
Bueno, pues yo creo que las consecuencias políticas son claras. Como acabo de decir, aquí hay unas responsabilidades. En aquel momento había un consejero del Interior, Rodolfo Ares, que sigue ostentando unas responsabilidades más que evidentes, pese a no ser consejero en estos momentos, porque precisamente era él el que tenía la responsabilidad de haber puesto todos los instrumentos necesarios para conocer exactamente qué es lo que ocurrió en estos momentos. Rodolfo Ares tendrá que decirnos si conoció en su momento la existencia de estas grabaciones, si sabía que tenía constancia de que los mandos de la Ertzaintza ordenaron encargar de esa manera y en ese contexto, pues haber recibido 3 avisos de que no era necesario de la propia patrulla que estaba en el lugar, y tendrán que darnos muchas explicaciones y también tendrán que decirnos por qué, bueno, pues hasta la fecha no sabemos, en una patrulla que tenía tan pocos efectivos, quién fue el que disparó y ocasionó la muerte a Iñigo Cabacas, ¿no? Empezando por ahí y siguiendo también, bueno, pues porque en esos momentos hay también quienes tienen responsabilidades políticas nuevas en ese área, en la Ertzaintza, el propio Partido Nacionalista Vasco, con unos responsables concretos que a nuestro entender no pueden seguir manteniendo la actitud que han mantenido en las últimas semanas, hablando de azares, de accidentes, etcétera, etcétera, porque insisto, después de conocer lo que conocemos hoy, pues cabría pensar que más allá de desconocer qué es lo que ocurrió o de intentar atribuir la fatalidad a un accidente, pues desde luego habría más que todo esto, habría un posible encubrimiento de lo que ocurrió el 5 de abril del 2012. Por lo tanto, hay responsabilidades políticas que deben de atenderse y también, derivadas de estas responsabilidades de lo que ocurrió ese 5 de abril, pues unas responsabilidades judiciales que no nos caben ninguna duda, son necesarias aclarar y que se están reclamando de una manera insistente, como no podría ser de otra manera, especialmente por la familia, por los amigos y cómo no, por la sociedad en general.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay más noticias esta semana por comentar. La verdad es que bastantes cuestiones. Enseguida hablamos también de esa visita de, bueno, como imputado de Enrique Maya hoy a los juzgados de Iruña, pero antes una pregunta sobre la reunión secreta, pero que ya se ha conocido a través de los medios de comunicación entre Iñigo Urkullu y Mariano Rajoy el pasado miércoles. Esa reunión, cree Fernando Barrena, que tendrá algún tipo de relación con los presupuestos que siguen sin aprobarse en Lacua.
Hombre, pues da la impresión que hay una relación causa-efecto, ¿no? Hemos conocido durante estos días declaraciones de Basagoiti diciendo que, bueno, pues mostrando su disponibilidad no solamente a un acuerdo, sino incluso a una posible a un posicionamiento pasivo del PP para posibilitar, pues otro tipo de escenario. Y bueno, pues ya nos podíamos imaginar que algo había detrás, y ahora, bueno, pues tenemos la constancia de que es claro que había algo detrás, ¿no? Y era precisamente pues que desde Madrid había órdenes de que el Partido Popular local se posicionase en esos parámetros, y que se posicionase de la manera, pues porque Rajoy y Urkullu pues tienen una línea caliente en la cual, bueno, pues parece que hablan y hablan no solamente de temas de política diaria como es el presupuestos, etcétera, sino también de otros más estructurales o más trascendentales, incluso para el futuro de este país, ¿no? Yo creo que lo que cabe decir es que ya basta de la famosa discreción. Que la sociedad vasca quiere luz y taquígrafos, y sobre todo quiere saber en esos encuentros de qué se habla y qué es lo que se acuerda entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Estamos asistiendo, ¿no?, a esta famosa discreción con la que se lleva este tipo de relación y que incluso es objeto de línea argumental por parte del Partido Nacionalista Vasco, y es una discreción que hasta la fecha, bueno, pues pocos resultados está dando, si por lo menos atendemos a lo que está ocurriendo en política penitenciaria o en clave de proceso de paz. Al Partido Nacionalista Vasco hay que emplazarlo una vez más a que desde su poder político e institucional emplace al Partido Popular a terminar de una vez por todas con esta situación de stand-by en la que quiere situar al proceso de paz y al proceso de resolución, y a que lo emplace a tomar medidas decididas a impulsar el proceso de paz y aspectos parciales de él, ¿no?, como es política penitenciaria, víctimas, la propia situación de ETA en lo referente a desarme y otras eventualidades, y que se tomen las decisiones que hay que tomar para que este proceso de paz avance hasta sus últimas consecuencias. Y eso es lo que cabe pedirle al Partido Nacionalista Vasco, y que, bueno, pues deje de actuar con ese oscurantismo y de esa manera tan lúgubre, podríamos decir, en términos políticos, ¿no?
Este fin de semana Carlos Urquijo ha dicho que vigilará a Sortu y Bildu para una posible ilegalización. ¿Se sienten presionados?
Bueno, evidentemente que nos sentimos presionados, porque se trata de una situación de constante acoso contra nuestro espacio político, ¿no? En estos momentos en que el Partido Popular tanto se queja de los scratches por su política de desahucios, pues desde luego hay que decir que es el propio Partido Popular el que está sometiendo a un scratch continuo a este país, y especialmente a los sectores independentistas. Una política de acoso para que el proyecto político del independentismo no avance y no pueda salir adelante, ¿no? Una política que desde luego hay que decirles claramente les va a resultar totalmente infructuosa. La izquierda abertzale tiene muy claro que en estos momentos sus prioridades políticas tienen que centrarse en torno al cambio social necesario en esta situación de crisis, en torno a la defensa del proceso de paz y de la necesidad de un proceso de resolución, y, cómo no, en la defensa de que la ciudadanía vasca tiene que decidir libremente su futuro y, eventualmente, cuando pueda hacerlo, optar por un proyecto de independencia política para el conjunto de este país. Eso es algo que la izquierda abertzale siempre ha defendido, que va a continuar defendiendo pese a este tipo de actuaciones. Y bueno, subrayar simplemente que son actuaciones que se hacen desde el ámbito gubernamental en contra de la pluralidad de política de Euskal Herria y en contra, en definitiva, de que este país pueda decidir libremente su futuro.
Comentaba ahora el tema de los escraches. Decía que el Partido Popular somete a Euskal Herria a un constante escrache. ¿Qué opina de ese intento de criminalizar el movimiento contra los desahucios y de criminalizar los escraches relacionando ese movimiento, el de los desahucios, el movimiento en contra de los socios, con la izquierda abertzale?
Pues a mí me parece un cinismo absoluto, ¿no? Y de tratar de desviar responsabilidades. Parece que el Partido Popular quiere hacernos comulgar con ruedas de molino y vender la idea de que el problema no es la grave situación de desahucio y de, bueno, pues la tan delicada situación social por la que están pasando miles y miles de personas a la hora de perder su vivienda, su trabajo, su modo de vida, etcétera, etcétera, lo más mínimo para poder salir adelante. Sino que, bueno, pues que el problema son esas protestas que hay por esa situación, ¿no? Es criminalizar una vez tras otra la protesta en vez de intentar buscar soluciones, y parece ser pues que esta es la actitud que mantiene el Partido Popular en todos los frentes, en el tema del proceso de paz, en el tema de la crisis económica, etcétera, etcétera. Criminalizar la protesta en vez de abordarle las soluciones, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, los scratches, para quienes tienen que padecerlos, pues desde luego no tiene que ser plato de buen gusto, pero evidentemente hay que entenderlos siempre en el ámbito de la crítica política legítima, en este caso crítica social, y por supuesto, además de legítima, totalmente necesaria a la hora de, bueno, poner sobre la mesa cuáles son las responsabilidades que subyacen detrás de todas estas decisiones que parece ser en los parlamentos algunos creen se toman informan de manera totalmente inocua e irresponsable, y es todo lo contrario. Todas estas votaciones, cada vez que se aprieta el botón en una cámara legislativa en favor o en contra de determinado proyecto de ley o de no sabemos qué actuación gubernamental, pues hay consecuencias muy graves, y hay que pensárselo muy bien, porque la acción, en este caso la inacción en torno a lo que es la letra de la ley hipotecaria, etcétera, etcétera, está ocasionando que miles de personas pierdan, en este caso, su techo y la posibilidad de mantener a su familia en unas condiciones humanamente y mínimamente dignas, ¿no? Y eso es muy grave, y eso hay que buscar fórmulas de ponerlo en evidencia y de exigir las responsabilidades que se derivan de toda esa serie de actuaciones.
Tras las declaraciones de Miguel Sanz el viernes pasado ante la jueza, en este caso de instrucción número 3 del juzgado de Iruña, ante María Paz Benito, hoy es el turno del alcalde de Iruña, de Enrique Maya, en el marco de esas imputaciones por el cobro de dietas en la CAN. ¿Cómo valoraría Fernando Barrena la actitud que están manteniendo estos tres imputados y también la presidenta de Nafarroa?
Bueno, pues la presidenta de Nafarroa en estos momentos todavía está viendo los toros desde la barrera, ya que se está aprovechándose de su condición de aforada para no rendir cuentas, ¿no?, de toda su actuación en el tema CAN. Y digo por ahora porque da la impresión que las declaraciones, por lo menos la efectuada en primer lugar por Miguel Sanz, pues apuntan en una dirección muy concreta, que no es otra que la de su persona, la de Yolanda Barcina. Ahí en esa declaración de Miguel Sanz, si hubo algo llamativo, fue la referencia continua que hizo el expresidente foral hacia la actual presidenta a la hora de delimitar responsabilidades sobre quién convocaba las juntas de la junta de fundadores, valga la redundancia, de CAN, etcétera, etcétera, en un intento por un poco desviar responsabilidades, ¿no? Y yo creo que eso también lo que pone de manifiesto es que en ese intento pues van a comenzar, en la medida que el proceso judicial avance y el proceso social y político que hay en torno a este tema avance, realmente van a intentar atribuir responsabilidades a otras personas de las declarantes, pero que son personas que están muy relacionadas con el tema y que tienen en estos momentos responsabilidades políticas, ¿no? Hoy declara el alcalde de Iruña. Es triste que un alcalde de la capital del Herrialde pues esté en estos momentos inmiscuido en ese tipo de procedimiento, todos los grupos de la oposición le solicitaron en esta semana pasada que fuese a declarar no ya como alcalde imputado, sino como ciudadano imputado, y él rechazó esa posibilidad, y por lo tanto hoy, como digo, pues es bastante triste veremos a un alcalde de Iruña pasando como imputado a declarar todos estos temas relativos acá, en supuestos cohechos, etcétera, etcétera. Y yo creo que todo esto, no es sino la punta del iceberg, que iremos conociendo muchas más informaciones y que, al igual que ha ocurrido en el caso Cabacas, servirán para ir ratificando lo que todos y todas ya intuimos. Y es que la CAN, como entidad pública, ha sido saqueada en diferentes años, no solamente con el afer de las dietas, sino con las políticas económicas que han decidido que en estos momentos pues una potente herramienta económica y financiera para Nafarroa, como era la Caja de Ahorros de Navarra, pues en estos momentos sea alrededor del 1% de CaixaBank.
Bueno, pues tenemos que terminar, son ya las 8:38 minutos de la mañana, se nos ha pasado el tiempo. Fernando Barrena, portavoz de Sortu, mil esker.
Mil esker, estoy ahí.